I thank Ms. Robinson for her very inspiring words. And now, as you have just suggested, we would turn the floor to Mr. Benitez to make his statement. You have the floor, sir.
Primero que nada, gracias al señor presidente, a la señora presidenta, Ms. Robinson, y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Vengo aquí hoy representando a la coalición de trabajadores de Immokalee, una organización laboral de base comunitaria con sus raíces en el pueblo de Immokalee, Florida, aquí en los Estados Unidos. Immokalee es más similar a una reserva de la labor parecida a las reservas laborales de Brasil o Sudáfrica. 90% de los trabajadores en Immokalee somos hombres, jóvenes, inmigrantes, haciendo el trabajo en la agricultura, el trabajo más pesado. Un trabajo que realmente no le da ninguna de las protecciones a los trabajadores que hacemos este trabajo quebraespaldas. Procuradores federales consideran a mi comunidad en el título de Zona Cero para la Esclavitud Moderna. Con 7 casos de esclavitud procesados en los campos de la Florida, solo en la última década. Casos que han liberado a un total de más de 1,000 trabajadores y puesto a más de 15 patrones tras las rejas. La industria agrícola de la Florida es sin igual en cuanto a labor forzada se refiere. Pero como el senador estadounidense Bernie Sanders dijo a la conclusión de su visita para investigar los hechos en Immokalee el año pasado, el extremo es esclavitud, la norma es un desastre, y este es el desastre. Salarios de pobreza, ningún derecho a pago de por tiempo extra, ningún derecho a organizarse y violaciones de derechos humanos más horribles que hacen que la esclavitud sea posible. La esclavitud no puede existir en un vacío. Más bien, toma una población ya golpeada por la pobreza y humillación sin fin como la que enfrentan los trabajadores agrícolas en la Florida. Para uno, animar a un patrón a pasar la línea de la explotación diaria hacia la esclavitud. Y dos, despojar de sus derechos eficientemente a miles de hombres y mujeres para que acepten sin protesta la violación más cruel de sus derechos como seres humanos. Fueron esas condiciones que nos impulsaron a organizar hace 15 años con 3 simples demandas: un salario justo, un fin a los abusos de derechos laborales y una voz en la industria a cambio por el trabajo pesado y peligroso que hacemos, que sin él realmente la industria agrícola no podría existir. Nuestra lucha nació en huelgas de la comunidad entera, enfocados en los grandes rancheros de la Florida y protestas demandando acciones de los políticos estatales. Pero desde el año 2000 hemos enfocado nuestros esfuerzos en lo que llamamos la campaña por comida justa. Nuestra campaña hace un llamado a los compradores corporativos más grandes de productos agrícolas de la Florida, compañías como McDonald's y Walmart, a que demanden estándares laborales más humanos de sus surtidores y que ayuden a hacer estos estándares lo más alto posible, pagando un precio más alto razonable que sea pasado a los trabajadores en la forma de salarios aumentados. Es similar al muy bien conocido movimiento de comercio justo, aunque diferente, porque su enfoque en productos es a una escala de plantación. El papel de liderazgo de los trabajadores en su promoción y su blanco en la industria agrícola de los Estados Unidos, la campaña por comida justa llegó a ser a través de 2 relaciones claves. Primero, siguiendo varias huelgas que ya mencioné, estas fueron marginalmente exitosas. Nuestra búsqueda por cómo podríamos seguir hacia adelante nos forzó a ver más allá del cerco para encontrar respuestas. Ya que hicimos ese salto de percepción, encontramos fuerzas poderosas más arriba de la cadena de surtidores que realmente tienen poder para formar las condiciones dentro del campo a través de la percepción hacia abajo que ellos ponían por poner los precios más bajos del mercado. Específicamente, encontramos que los grandes corporadores corporativos agrícolas de la Florida orgullosamente recomendaban su habilidad de demandar aún más bajos, los precios más bajos, con el poder de compra de miles de tiendas y restaurantes dentro de cooperativas de compra. No tomó mucho tiempo antes de que nos diéramos cuenta que ese mismo proceso podría ser invertido. Si motivamos suficientemente a esas compañías, podrían dirigir ese mismo poder de compra increíble que tienen para comprar solo de los rancheros que estén dispuestos a mejorar las condiciones laborales y al mismo tiempo usar una fracción de sus vastos recursos económicos para ayudar a los rancheros dispuestos a aumentar los salarios agrícolas. Segundo, nos dimos cuenta que nos haríamos viejos usando nuestra habilidad mínima para movilizar opinión pública contra la influencia de cabildeo casi infinita de la industria de comida en una batalla para reclutar a líderes políticos a nuestra causa para crear una industria agrícola más socialmente justa. Creemos que el gobierno debe tomar medidas fuertes para acabar con la esclavitud moderna, aplicar las leyes laborales existentes y otorgar a los trabajadores agrícolas los mismos derechos que otros trabajadores estadounidenses disfrutan. Por supuesto que lo creemos. Nada nos encantaría más que ver un departamento de labor significativamente más musculoso, nuevas leyes que hagan responsable a los rancheros por la esclavitud cometida por los contratistas laborales, pago por tiempo extra y el derecho de organizarnos para los trabajadores agrícolas en todas partes. Sin embargo, ningún político ha ganado su puesto con la promesa de triplicar el presupuesto del Departamento de Labor. La justicia para los trabajadores agrícolas nunca ha sido un tablón de cualquier plataforma política exitosa. Dada la necesidad urgente para el cambio en nuestra comunidad, no teníamos el lujo de gastar recursos en lo que claramente era una batalla perdida para cambiar las prioridades políticas establecidas hace mucho tiempo. En base de estos dos puntos, la industria de comida proporcionó tal vez la ruta más corta para mejorar significativamente la vida de los trabajadores agrícolas. Mientras el gobierno podría ofrecer solo un apoyo limitado para el cambio, hemos desarrollado una estrategia híbrida de mercado-estado para limpiar las violaciones de derechos humanos en la industria de comida. Una dirigida por las fuerzas del mercado y empujada en la dirección apropiada por la intervención del Estado. La campaña por comida justa ha tenido éxito asombroso en su corta existencia, ganando acuerdos con las cuatro compañías de restaurantes más grandes del mundo, al igual que con la cadena de supermercados de comida orgánica más grande del mundo. Pero no ha ganado aún el cambio sistemático que es la meta. En llegar a estos acuerdos históricos, hemos beneficiado mucho de los estándares internacionales, específicamente los de la OIT. Hemos tomado estos estándares como base para negociar con estas grandes compañías, por falta total de protección doméstica, y los estamos usando para formar los detalles concretos de nuestros códigos de conducta. Sin embargo, hay un campo donde la industria de comida ha hecho cambios más significativos en contra de un problema de seguridad de comida. Echemos nada más un vistazo breve a las enfermedades que salen de la comida, que vienen recientemente, problemas de E. coli, problemas de que han sabido tal vez ser el instructivo de cómo podemos mejorar y seguir combinando las fuerzas del mercado y el Estado en la lucha contra la explotación laboral y la esclavitud. Hay una reacción de cadena positiva que ocurre cuando un caso de salmonella o E. coli es detectado y llega a las noticias. Primero, los oficiales de salud pública identifican el problema y los medios de noticia le dan la cobertura generosa. Después, los consumidores drásticamente cortan su consumo del producto, impulsando a las grandes marcas que compran y venden el producto a que inmediatamente y sin remordimiento suspendan compras del surtidor que es culpable. Después de un tiempo, las marcas grandes desarrollan estándares de seguridad de comida más y más fuertes y demandan que sus surtidores implementen los nuevos códigos o perderán su negocio. El mensaje a la industria del producto agrícola es claro: ser atrapados con la fuente del problema de seguridad de comida y enfrentar casi una pérdida total del negocio, fallar en cumplir con los códigos de conducta de comida más altos de los compradores y lentamente perder contratos con clientes de mucho tiempo en camino a congelarse fuera de un mercado en desarrollo que te ha dejado atrás. La única respuesta para cualquier surtidor que quiere quedarse haciendo negocio es elevar hacia los estándares más altos. Mientras estados de enfermedades causadas por comida continúan hoy, a través del tiempo, el gobierno ha hecho más efectivo en identificar los códigos, se han hecho más rígidos y los peores actores han sido identificados y mejorados o sacados de la industria. La lucha contra las enfermedades causadas por la comida está avanzando. ¿Qué tomaría para que nosotros lográramos eso, este mismo resultado en el caso de luchar contra la injusticia causada por la comida? Cuando los oficiales gubernamentales identifican una enfermedad de esclavitud en nuestra comida, en ese caso, exitosamente, prosecutan otro caso de esclavitud. Chocamos contra la primera ruptura en la cadena. La cobertura de los medios sobre la esclavitud es anémica y muchas veces inexistente. De todos modos, gracias a los esfuerzos de dieces de miles de consumidores ya conscientes en todo el país, hay algo de presión puesta en las marcas grandes de que compran el producto piscado por la labor esclavizada. En el caso de la compañía de comida justa, es preciso y es el resultado de los acuerdos mencionados anteriormente, pero esos acuerdos son solo un porcentaje pequeño del mercado total. Y como resultado, los surtidores implicados en la operación de esclavitud reciben mensajes mixtos de clientes que algunos cortarán sus compras o expresarán preocupación y otros ni siquiera mostrarán nada de preocupación. Los surtidores aprenden que tal vez es bueno, pero de ninguna manera es mandatorio responder al problema de la esclavitud persistente. Esto sugiere dos papeles posibles. Para aumentar la intervención estatal en la lucha contra la esclavitud, que combina con acción privada más fuerte. Podría ser lo mismo que se ha hecho para la salmonela. Primero, el púlpito del maleante, ocupado por líderes de los niveles locales a los federales, pueden y deben hacer esfuerzos para eliminar la explotación laboral agrícola. Desde los representantes locales, gobernadores estatales, hasta el Congreso estadounidense y la Casa Blanca, mucho se puede hacer. Declaraciones públicas, audiencias, investigaciones, etcétera, para ayudar a dirigir la atención de los medios y la conciencia de los consumidores que son tan cruciales al éxito de esta estrategia dirigida por el mercado. Y segundo, condicionando apoyo estatal a las industrias de comida, incentivos de impuestos, asistencia financiera o cualquier otra cosa, en su habilidad de mostrar que respetan los derechos básicos de trabajadores decentemente. El Estado puede motivar a los compradores grandes de productos agrícolas a que manden un mensaje indiscutible a sus surtidores de cero tolerancia para la esclavitud. Con este tipo de apoyo práctico y de líderes políticos, los consumidores y las corporaciones podrán demandar un nuevo producto a la industria agrícola estadounidense. No solo comida buena, barata y segura, pero comida justa, comida que respete los derechos humanos y no que explote a nosotros, los seres humanos. La comida es el mero corazón de cualquier sociedad. Los trabajadores plantan, piscan, empacan la comida de todos los Estados Unidos y alrededor del mundo. Estos trabajadores han sufrido generaciones de pobreza y humillación. En este día, el primer día por justicia social mundial, reconozcamos la dignidad fundamental de la labor agrícola de los hombres y mujeres que ponen la comida en nuestras mesas. Gracias.